Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de La Mirada Negra correspondiente al 20 de diciembre del año 2014. Estamos en los días previos a una inminente Navidad, la cual seguirá viendo, ya lo anunciamos, ediciones de La Mirada Negra. Y vamos a descansar los días 24 y 31, probablemente solo descansemos el 31, lo digo porque nos pilla en edición de miércoles ambos días. Pero finalmente, para intentar cuadrar algunas entrevistas, como la que tendremos, por ejemplo, con Juan Olmos, que para hablar de su último trabajo con Antigua, pues finalmente nos hace, ¿por qué no?, venir aquí ese día 24 por la tarde y tener una sesión de rock y de heavy metal. Si al final es lo que nos gusta, tampoco creáis que nos supone un esfuerzo, bueno, lo es. Pero ya sabes, sarna con gusto no pica y estaremos aquí encantados. Además, Marijose me ha prometido por lo menos que va a dedicar una hora a villancicos rockeros. Y me dice, me señala así con el dedo para arriba que sí, que sí. Así que seguramente que ese próximo miércoles día 24 de diciembre hagamos una primera parte de programa con Antigua como banda invitada presentando su nuevo trabajo. Ya es tarde para dejarlo, y luego hagamos una segunda hora en la cual contaremos con una serie de villancicos rockeros especial preparado por Mari José. Además, expectación total, porque podréis oír algo que normalmente no se escucha en este programa, que es su espectacular voz. Así que muy atentos a ese próximo programa de La Mirada Negra. Pero bueno, nosotros estamos comenzando esta presente edición, una edición de momento, se puede decir que totalmente estándar, aunque sí que se huelen ya esas próximas Navidades. Y lo que tiene de especial, fundamentalmente, es que es la última emisión que realizamos para TNT Radio Rock en directo, debido a que cesará su actividad online en directo, con programas en directo como ha sido hasta ahora y con emisión continua de 24 horas. Y lo cesará a partir de mañana tntradiorock.com, lo cual, pues evidentemente, nos da mucha pena. Esperemos que el tiempo, que evidentemente nada es permanente por fortuna, por suerte y por desgracia, depende del caso, pero las cosas van cambiando, y esperemos que en un futuro no muy lejano podamos volver a estar emitiendo, como nos ha gustado hacer hasta ahora, en TNT Radio Rock, en directo o no. Ya digo que la emisión era online, nosotros lo hacíamos en directo, otros compañeros no, pero en cualquier caso eran 24 horas de Radio Rock, que yo creo que le ha dado muchísima vida a todo esto en los últimos años, y es de felicitar la labor de José Antonio Marroquí, el Brujo, haciendo radio desde el año 88, es decir, que no es principiante para nada en esto, una persona además que hace esto porque le gusta, porque lo siente, y que para nosotros pues ha sido importante, ¿por qué no decirlo así? Porque hemos sentido cómo a través de TNT hemos llegado a muchísima más gente y hemos podido estar emitiendo para muchos de vosotros, que nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo, en riguroso directo, cada una de las ediciones de La Mirada Negra en estos últimos años. Con problemas muchas veces técnicos, como es lógico, en una emisora que no deja de funcionar de manera altruista. Muchas veces los medios que tenemos no son los mejores, evidentemente, pero por lo menos que sean los suficientes para poder llegar a ti con un mínimo de calidad, con un mínimo de sentido, y intentando apoyar la escena de verdad como se merece, con pues eso, con un mínimo al menos de nivel, de sentido común, de sensatez, de poder llegar al fin y al cabo a lo que a ti te pueda interesar. Y yo creo que tanto el Brujo, manteniendo en pie esa parrilla, como todos nuestros compañeros en otros programas de radio, así lo han hecho. Así que, como digo, en ese sentido, pues un programa con esa parte emotiva de ser el último en tntradiorock.com. Tendremos también, por otra parte, ya entrando de lleno en los contenidos, crónica de Soviet, que ayer se despedían en su casa en Sestao. Otra noticia triste, realmente, una banda que abandona, que lo deja de momento, y bueno, pues evidentemente tampoco es para alegrarse, ni muchísimo menos, y nos dejan buenos trabajos, nos dejan buenos conciertos, nos dejan buenas sensaciones, pero ha llegado un momento en que no se puede continuar. Luego hablaremos de ese concierto. Como banda invitada tendremos a Medina Azara, que nos tiene que presentar un discazo fabuloso, el último que nos han hecho llegar, Las Puertas del Cielo, los andaluces, que siguen en un estado de forma tras 35 años de carrera, que a mí me parece que es digno de alabanza. Novedades que hay por ahí, noticias y muchas más cosas, así que vamos a comenzar de lleno. Y hablando de noticias, comenzamos con la que probablemente ha sido la noticia de esta semana. Los Suaves, una de las más grandes bandas que jamás se ha dado el rock estatal, han anunciado su última gira. Pronto harán una rueda de prensa donde explicarán ciertos pormenores. Y en principio el grupo ha dicho que definitivamente durante el próximo año 2015 harán una última gira y se despedirán. Así que con ello comenzamos, y recordando un clásico de esos que a mí, por letra, por sentimiento, por música, me pone los pelos de punta. Esta vida me va a matar. Ellos son Los Suaves, con su debut en el año 1982. Yeah.
saben que el rock, amigo, se escucha con el corazón.
Tremenda banda, Los Suaves, y noticia muy impactante la de su retirada. No es que no nos lo esperábamos tarde o temprano, evidentemente no es lo mismo cuando una banda lo deja por imposibilidad de continuar, cuando todavía estamos hablando de grupos que pueden tener mucho futuro por delante, algo que nos da mucha pena porque a veces se debe a la falta de oportunidades para salir para esas bandas, lo que al final hace que pues muchas veces se queme la gente y no se pueda continuar. Y en otros casos como este, pues hablamos ya de una carrera que evidentemente ha dado mucho de sí, y viendo los últimos años de Los Suaves y por dónde ha estado pasando sobre todo su carismático líder Yossi, pues era evidente que algún día, y ellos ya más o menos lo dejaban intuir, algún día pues tenía que llegar este momento. Nos van a ofrecer una última gira. También sabemos muchas veces, cuidadito, que esto a veces anuncian su retirada y luego resulta que por unas otras razones pues la banda continúa, aunque no sea al mismo ritmo. Tampoco nos importaría, pero en principio es el anuncio de la banda gallega, que en el año 2015 hará una última gira, una gira especial de despedida, y tras eso pues abandonará una carrera larga, una carrera donde ha habido pues varios componentes a lo largo de estos años, donde nos queremos acordar de Hermenegildo Alogo Mebui Hermes, el, para muchos, el guitarrista negro de Los Suaves, una persona curiosamente muy olvidada en la historia del rock estatal, cuando es un hombre que está detrás de muchos de los riffs de guitarra, de muchas del sonido de Los Suaves a lo largo de los años 80, con una estrambótica historia. Este hombre de color que vino de Guinea Ecuatorial, dicen, por lo menos eso es lo que cuenta la leyenda, y en principio pues nosotros no lo creemos, que venía siendo príncipe en la aldea en la cual él estaba en su país, que cuando le llegó la oportunidad de ser rey se escapó hacia España. Pues tuvo contacto con la música, acabó tocando en la banda gallega, en Los Suaves, y posteriormente una enfermedad degenerativa le apartó de la música. También cuentan que volvió otra vez a su país. A día de hoy, lo más probable, por lo que hemos nosotros, por lo que sabemos y por palabras incluso en alguna entrevista que he podido leer por ahí con Charlie, parece ser que ha fallecido precisamente debido a esa enfermedad, aunque hay ciertos rumores que también dicen que este hombre sigue con vida, o seguía con vida por lo menos en el 2011. No tenemos ni idea, solo sé que es una historia dentro de Los Suaves que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y me llama mucho la atención lo poco reconocido, lo olvidado, que salvo por los fans más acérrimos de Los Suaves está este hombre que en esos trabajos clásicos de los años 80 pues podemos decir que dejó su huella. Luego en el 91 es cuando abandona la banda, entró Alberto Cereijo, el cual continúa hasta la actualidad en la banda, un grandísimo guitarrista, pero destacar sobre todo eso, que si queréis buscar y encontrar algo curioso, si muchos no conocéis la historia, pues ponéis Hermenegildo a Logo Mebui Hermes y os encontraréis con ese guitarrista negro de Los Suaves como una de las, bueno, curiosidades, y también gente, yo creo, ya digo, hombre importante en el sonido que posteriormente ha llevado la banda de Yossi y compañía. Con ellos hemos comenzado y seguimos ahora con rock and roll, aunque nos venimos a la actualidad. Las Cheerleaders Asesinas han sacado un trabajo que nos parece más que meritorio, con sonido clásico dentro del rock, pero también aportando, como no, la frescura actual. Muy acedeciano, sí, así se presentan también en la nota promocional, pero con otras influencias. Hay temas que te pueden sonar a Rainbow, a ZZ Top, a los mismos Rolling Stones, es decir, algo muy muy añejo. Y hoy nos vamos a quedar con La Presa, el tema que vamos a empezar a escuchar, el cual tiene unas percusiones que a mí por lo menos me meten un rollo muy muy especial. Sin Domesticar es el título del trabajo, lo nuevo de Las Cheerleaders Asesinas. We'll be right back. rock and roll, las cheerleaders asesinas, lo escuchas en La Mirada Negra. Directo en tntradiorock.com y en Zopimpa y Ratia, nuestra casa, 101.9 de la FM, y a través de internet también nos puedes escuchar, www.zopimpeirratia.com. Seguimos de presentaciones ahora con lo nuevo de Black Star Riders, esta banda formada a partir de esas cenizas, podemos decir, de los que venían funcionando como Thin Lizzy, que más bien pues eso, era una banda tributo a Thin Lizzy, pero con miembros de la formación. De ahí salió Black Star Riders, que ya presentaron un anterior trabajo discográfico, y actualmente nos van a presentar ya el segundo, del cual tenemos un tema de adelanto, que es el que da título a la obra, The Killer Instinct. La banda, fundamentalmente, podemos decir que es la banda de Scott Gorham, que es el que viene de la época clásica de Thin Lizzy, y bueno, lo que hay que decir es que, aunque ahora mismo funcionen con otra denominación, siguen manteniendo la esencia de los propios Thin Lizzy más clásicos, y hasta el propio Ricky Warwick, el vocalista, la verdad que cada vez parece que se mete más en el alma, o al revés, el alma de Phil Lynott tal vez se mete cada vez más en él. Si no, escuchad cómo suena lo que vais a escuchar como adelanto al nuevo trabajo de Black Star Riders. Mes de febrero del año 2015 estará a la venta este nuevo trabajo de Black Star Riders, y como habéis comprobado suena mucho a Thin Lizzy, tienen derecho, ¿no? Vienen un poquito de ahí ellos, sobre todo Scott Gorham, que parece que sigue teniendo ese toque de guitarra, pero sorprende también como el resto de componentes, sobre todo Ricky Warwick, que se mete mucho en ese papel. Y la verdad que es muy recomendable para el mes de febrero, esperamos esa salida del nuevo trabajo de Black Star Riders. Seguimos presentando música, música nueva y en este caso música instrumental que nos ha cautivado. Nos parece fantástico lo que nos ha hecho llegar como adelanto también del nuevo disco. Zundra, esta banda instrumental que está a puntito de editar, pues yo no sé si está a puntito o lo ha editado ya, pero bueno, algo reciente y caliente, este 4, este nuevo trabajo del grupo, que en este caso se han inspirado en, parece ser que todo el disco está envuelto por este aroma de Kichune, que es como se llama este tema. Kichune, que se han basado para ello en el mito japonés del zorro, con una función de proteger bosques y aldeas, y a partir de ahí, pues parece ser que ha surgido un poco un concepto, un ambiente, un aura que envuelve toda esta obra. Se llaman Zundra y suenan así de bien. música de muchos quilates, la que nos presenta Zundra, recuerda su nombre. El 27 de enero, definitivamente, estará a la venta este nuevo disco. Y también te lo preestrenamos aquí en La Mirada Negra. Como digo, banda fundamentalmente instrumental, que a nosotros por lo menos nos ha impresionado lo que nos ha ido presentando. Hay otro tema por ahí también de adelanto de este disco y la verdad que nos deja muy muy buenas sensaciones Zundra. Hemos llegado ya a las 11:30 de la mañana, hora a la que hemos quedado con Manuel Martínez de Medina Azara para presentar su nuevo trabajo. Antes de entablar conversación y comunicación con él, vamos con un tema precisamente del disco. Y cada vez que vengo a la radio pincho un tema del disco y pincho uno diferente, algo que yo creo que habla bastante bien de la obra, ¿no? Significa que en los 15 cortes que la componen hay bastante donde elegir. Hoy me voy a quedar con el tema probablemente más reivindicativo de este trabajo, tal vez uno de los más reivindicativos y con una crítica más directa de toda la carrera de Medina Azara, este ¿Por qué nos mienten?, que se encuentra en Las Puertas del Cielo, el nuevo trabajo de los andaluces que hoy estaremos presentando enseguida aquí en La Mirada Negra.
Thank you.
Magnífico tema este que se encuentra en Las Puertas del Cielo, lo nuevo de Medina Zara. Un sensacional trabajo que tras 35 años de carrera, la verdad, que pone al grupo a un nivel pues propio de lo que son. Una auténtica leyenda e historia viva de nuestra música. Lo podemos encuadrar, por supuesto, como una de las bandas de cabecera de lo que siempre se dio en llamar como rock andaluz, pero yo lo extrapolaría a rock en general, a la buena música, a la música de calidad, con todas las letras. Y después de todo este tiempo, pues nos presentan un disco más que meritorio, más que recomendable. Que hombre, decir que se puede encuadrar entre lo mejor de su carrera, pues hombre, igual suena algo muy 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 fuerte, ¿no? Después de tantos años de historia, pero yo sí que considero que es un disco que está cuando menos a esa altura, que nos ofrece un puñado de temas de mucha consideración, como demuestra lo que decía antes de presentar este disco, que en las cuatro oportunidades que he pinchado de momento este trabajo aquí en la radio, en cada una de ellas he pinchado un tema distinto, y creo que todos ellos eran temas tremendos, como es el caso de este que habéis escuchado hoy, este ¿Por qué nos mienten?, que entra dentro de los temas, podemos decir, más duros y también más con un mensaje más directo y reivindicativo dentro de este trabajo y también, ¿por qué no?, dentro de la historia de Medina Zara. Y para nosotros es un auténtico placer y un honor volver a tener hoy aquí con nosotros para presentar este Las Puertas del Cielo más en profundidad a su vocalista, Manuel Martínez. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días y, oye...
Pues, muy bien por aquí.
En primer lugar, una enhorabuena tremenda por este trabajo que os habéis marcado. Pues porque me parece de un nivel muy grande, vamos.
Hombre, muchísimas gracias. La verdad es que, como siempre, ponemos todo el empeño en hacer las cosas bien. Unas veces salen mejor y otras peor, pero sí es verdad que este trabajo, Las Puertas del Cielo, está teniendo un reconocimiento bastante grande y bueno, lo que tú dices, ¿no? Uno de los mejores discos que ha hecho la banda.
Podemos decir que entra dentro de una nueva etapa que se abría con La Memoria Perdida, por el hecho de que comenzabais a trabajar con Senador de una manera un poquito diferente, tras algunos cambios también en la formación, y tal vez suene incluso más asentado que ese anterior trabajo.
Sí, yo creo que sí, que La Memoria Perdida fue un disco de transición. Era el primer disco que grabábamos con Senador. También era un disco, verdad, que estaba hecho para otro proyecto, que era La Luz. Lo que pasa es que, bueno, cuando ya se define la separación de los otros miembros, pues ya decidimos que sea para Medina Zara, ¿no? Pero realmente, bueno, fue un disco, como ya te digo, de transición dentro de la banda, pues más o menos como fue Al-Hakim en su momento, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues bueno, queríamos reivindicar un montón de cosas y bueno, algo que de alguna forma también era lo que la gente quería, ¿no? Nuestros seguidores querían un disco duro, y en este momento nos apetecía hacerlo de esta forma, ¿no? Uh-huh. Seguramente el próximo será de diferente manera, pero bueno, siempre apostamos por hacer temas que sean realmente interesantes.
Lo que pasa es que si cuando vosotros hacéis discos de transición, como es el caso de La Memoria Perdida, tienen ese nivel, pues la verdad que bienvenidos sean, ¿no?, esos discos, porque es como para quedar satisfecho, ¿no? Vosotros con la experiencia y, como digo, con esa nueva etapa que podemos decir que se podía abrir en la banda en ese momento, ¿habéis quedado satisfechos de esa experiencia con la anterior obra?
Sí. Es verdad que aunque era un disco de transición, pero sí que es verdad que nosotros queríamos recuperar de alguna forma el sonido del rock andaluz de los años 80, ¿no? Por supuesto, puestos en este tiempo, ¿no? Pero sí que queríamos hacer temas muy parecidos a lo que fue la primera etapa del rock andaluz, ¿no? Luego ya con este, pues ya hemos querido reivindicarnos como lo que somos, ¿no? Un grupo de metal, un grupo de rock que bueno, que tenemos acento andaluz, pero que hemos sabido o hemos querido, ¿no?, andar en las puertas del heavy, del rock más puro, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que hay canciones que a veces te salen mejor y otras peor, pero yo creo que las 14 temas que tiene este disco Las Puertas del Cielo son 14 temas que son muy interesantes entre ellos, incluso la sintonía de latidos, que es el primer corte, que está hecho por Manuel Ángel. La verdad es que todos tienen un merecido reconocimiento por parte del grupo.
Tampoco se os ha podido encasillar nunca, ¿no? Podemos decir que la anterior obra tenía esa parte más sinfónica que tiene la banda. Este tiene una parte más jarroquera, tiene una pegada bastante más dura, pero dentro de lo que es vuestra esencia, que es rock andaluz, evidentemente, pues por lo que transmitís, porque sois de donde sois y porque habéis mamado esa esencia y lo habéis plasmado en la música como nadie. Pero dentro de todo eso, es imposible decir tampoco que Medina Zara tenga que ser una banda ni de rock sinfónico, ni de hard rock, ni de heavy metal. Vamos, hay muchos estilos dentro de lo que vosotros hacéis.
Sí, yo creo que si yo no cantase Medina Zara sería a lo mejor un grupo de heavy, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues yo le doy el acento andaluz, que es mi forma de cantar en la banda, aunque eso no quiere decir nada. Yo empecé cantando temas de Purple, de Urias, de Pink Floyd, de Grand Funk, de toda la gente, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hicimos nuestro propio estilo, nuestro propio sonido, sí que me identifiqué como una persona de aquí del sur, cantando lo que sé con estas melodías tan arábicas y a veces flamencas, que son lo que de alguna forma dan la impregnación diferente al grupo, ¿no? Pero yo pienso que Medina Zara es una banda que está abierta a todos los estilos, ¿no? Yo pienso que lo interesante de nosotros es llegar a la gente, llegar a la gente que nos ve, a la gente que quiere comprar nuestros discos, a la que asiste a nuestros conciertos y, por supuesto, que nuestros corazones, que nuestras personas se queden satisfechas con el trabajo, ¿no?
Y bueno, nos has hablado de Manuel Ángel Marte, de tu hijo, que ha producido también esta obra. Antes de entrar a hablar de lo que ha podido influir en el sonido del disco, que yo creo que está clarísimo, ¿no?, la mano que ha metido ahí, te voy a preguntar por su estado de salud, porque nuestra audiencia sabe que él, Manuel Ángel Marte, vocalista de Estirpe, pues ha estado pasando por unos problemas de salud en los últimos tiempos. Dábamos noticias aquí en el programa, mirando un poquito a través de Facebook, de que parece que la cosa iba mejor, y ya que te tengo ahí, pues te quería preguntar qué tal está Marc.
Sí, pues bueno, está muy bien, está recuperándose completamente, se siente con mucha fuerza, con muchas ganas, y sobre todo lo más importante es que ha terminado ya toda la sesión de quimio. Ahora ya está haciéndose las pruebas para ser operado, y bueno, yo creo que en enero será la operación, y vamos, estamos seguros de que va a ser todo un éxito, ¿no? Estamos seguros de que en febrero o marzo ya está subiendo a los escenarios y presentando su último trabajo, Neurasia, que se quedó a media, ¿no? Por debido a la enfermedad, ¿no? Pero que también tienen un buen disco, un buen trabajo que presentar a la gente. Y bueno, es una banda que ellos hacen su propio estilo también y que definen muy bien con su sonido. Y yo pienso que va a ser un trabajo interesante para todos aquellos que no le diese tiempo de alguna forma a comprarlo, ¿no?, en aquel momento.
Y que es una banda que no ha ido a lo fácil, ¿eh?, que ha sabido innovar. Ya que te tengo ahí, pues no sé a ti qué te parece, ¿no?, ese estilo que ellos practican. Que claro, si la gente dijera, bueno, Manuel Ángel Mart, hijo de Manuel Martínez, vocalista de Medina Zara, todo el mundo pensaría que igual iría por un poco por el palo del padre, ¿no? Pero para nada, hace algo completamente rupturista, también influenciado por una cantidad de músicas increíbles. Y para mí, lo tengo que decir, y no es porque estés ahí, lo he dicho muchas veces en este programa, es un grupo genial, y Mart, para mí, uno de los genios, tal vez incomprendidos a día de hoy, dentro de nuestra música.
Sí, en este país es difícil ser hijo de alguien, ¿no? Yo tuve la suerte de que salía la música y nadie de mi familia había sido nada dentro del arte, ¿no? Pero la verdad es que bueno, que ser hijo de Manuel Martínez en este caso no se lo pone fácil a él, ¿no? Parecería todo lo contrario, ¿no? Parecería que por ser hijo de alguien le sería mucho más fácil, ¿no? En este caso es todo lo contrario. Yo pienso también que es una banda de alguna forma incomprendida, de alguna forma, porque sí que es verdad que cuando lo hacen en directo y tanto sus trabajos discográficos, son un magnífico grupo, un grupo que lo da todo también en los escenarios, que saben llegar a la gente, y la verdad es que sus trabajos ahí están y así lo demuestran, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también el país está como está, ¿no? Tampoco se mira demasiado, entre comillas, el rock, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma hay que pagar ese peaje, ¿no?, digamos, ¿no? Pero bueno, ellos creen en su trabajo, lo defienden muy bien, y yo pienso como tú, ¿no? Yo pienso que es una de las bandas mejores de este país.
La dificultad que hay, sobre todo, para llegar a los grandes medios de comunicación, ¿verdad? Algo que vosotros, por ejemplo, sí podíais hacer en su día, pero cada vez es más complicado, ¿no? El hecho de que esas grandes radiofórmulas se abran un poquito a esto, o no sé quién que esté detrás pueda poner lo que haya que poner, ¿no?, para llegar ahí.
Bueno, yo pienso que es como todo, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad con Sin Tiempo en el 92, más o menos, de entrar dentro de una radiofórmula que empezaba, de verdad, que en aquel tiempo tampoco es que Cadena 100 fuese una gran, digamos, competencia con las demás, ¿no?, sino que estaba empezando y tenía muchas aspiraciones. Ellos necesitaban un grupo. Dimos un concierto, vamos, estábamos dentro de un concierto que presentaban ellos esa radiofórmula de Cadena 100, y la verdad es que fue todo un éxito. Recuerdo que fue en la Plaza de Valladolid, que estaba hasta la bandera, y bueno, el resultado fue que bueno, nosotros dimos un buen espectáculo, y, y su director en aquel momento, que era Rafael Revés, se fijó en el grupo y bueno, tuvimos la suerte de entrar ahí y bueno, abrir las puertas a otra gente nueva, ¿no? También que empezaba, y también a grupos que tampoco habían sonado nunca en la Radio Fórmula, a partir de ahí sí que entraron, ¿no? En este momento, bueno, pues es difícil, pero yo pienso que habrá alguien que abra las puertas, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene un gran nivel en este país y que no son escuchados a nivel popular, ¿no? A nivel de que pongas una radio y suene, ¿no? Le cuesta mucho trabajo, hombre, pero también contamos con vosotros, con los medios más, digamos, más reivindicativos que sí ponen el rock y que estamos demasiado somos demasiado afortunados y agradecidos a la vez, ¿no?
Bueno, nosotros los medios más modestos, porque hay que decirlo así, tenemos el alcance también que tenemos, pero yo tengo que decir, ¿no? Y lo digo sinceramente, que donde me entero de lo que pasa en el mundo del rock y donde escucho la música de mayor calidad es en programas de compañeros nuestros, ¿no? Que están a este nivel. Por lo menos
sí,
antes,
por supuesto.
Claro, por lo menos antes, es verdad que las radios, hombre, había una música que podíamos entender como más comercial o que podía tener ese tirón, ¿no? Pero sí que es verdad que había una calidad, ¿no? Dentro de lo que te proponían. Yo creo que a día de hoy eso ha degenerado bastante, ¿no? Y a día de hoy, salvando ciertas excepciones, deja muchísimo que desear, ¿no? Lo que ofrecen esos grandes medios que repiten una y otra vez, ¿no? Las mismas canciones.
Sí, yo creo que todos tienen, digamos, sus intereses en los artistas que suenan ahí dentro de esas radiofórmulas, intereses que de alguna forma los mismos artistas le ceden a ellos, y creo que cuando suenan es por eso, ¿no? Porque hay intereses creados y siempre repiten, ¿no? Además se ve que es continuo, ¿no? Que siempre son los mismos artistas los que suenan, gente que yo no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Pero mucho latino, mucha música latina, ¿no? Que de alguna forma yo pienso que se debería defender mucho más lo que es de aquí, ¿no? Pero bueno, también los demás tienen derecho, porque también nosotros sonamos en otros países y de alguna forma pues eso nos abre las puertas hacia otros lugares, ¿no? Pero bueno, yo pienso que deberían de poner uno y otro, ¿no? Para al menos para que fuese sonando todo lo que está hecho en este país, ¿no?
Eso es, y sobre
si
todo,
suena algo de fuera, pues el próximo que sea alguien de aquí, ¿no?
Y sobre todo que haya gente con criterio, que sepa elegir la música y que sepa apoyar lo que hacemos nosotros, ¿no? Apoyar con sinceridad una obra como Las Puertas del Cielo, por el hecho de que entendemos que es una obra que así lo merece, que tiene calidad, que como decimos ha cambiado un poquito el sonido, ¿no? Con respecto al anterior trabajo. Y ya que hablábamos de Mart, pues para no desviarnos mucho del tema, sobre todo queríamos hablar de esa producción que la ha llevado a cabo él, Manuel Ángel Mart, que ha dejado un resultado fantástico y que, hombre, en primer lugar, pues quiero preguntarte por qué le elegisteis a él como productor. ¿Qué pensabais que él podía sacar de vosotros en este momento de vuestra carrera?
Bueno, estábamos en un momento de transición con la compañía de discos y la verdad es que no sabíamos si queríamos grabarlo nosotros, hacer un disco independiente o seguir con la compañía y tal. Ya teníamos los temas hechos, ya los teníamos completamente maquetados dentro de lo que es una maqueta, ¿no? Y sabíamos lo que queríamos de los temas, ¿no? Pensamos que bueno, que si lo producíamos nosotros y lo grabábamos nosotros, no iban a dejar de ser los temas que estaban dentro de la maqueta, ¿no? Entonces pensamos en alguien que bueno, que de alguna forma tuviese nuestra confianza y además conociese a la banda, ¿no? Y dentro de las producciones que Manuel Ángel ha hecho con su grupo Estirpe, pues hemos pensado siempre que sería un buen productor para Medina, sobre todo porque él conoce a la banda desde que nació, ¿no? Sí. Sus primeros pasos los dio en los ensayos de Medina Zara, ¿no? Entonces, pues claro, a la hora de pensar en alguien, casi todos tuvimos la respuesta que debería de ser él, ¿no? El que la hiciese. Y bueno, pues así fue, se lo propusimos y por él encantado lo ha hecho magníficamente, no solamente la producción, sino la grabación, ¿no? Que nos ha tenido que soportar a todos grabando lo que es este trabajo, ¿no? Pero la producción sí, él ha sabido darle lo que Medina quería y sobre todo lo que Medina necesitaba, ¿no? Que era esa transformación de sonido que de alguna forma no habíamos dormido en los laureles, por así decirlo, con otros trabajos que no le dábamos tanta importancia a lo que era el sonido, ¿no? Le dábamos más importancia a lo que eran los temas que al sonido, ¿no? Sobre todo porque hemos grabado mucho dentro de una compañía que tenía su propio estudio y que tenía sus propios, digamos, productores, ¿no? Entonces nunca le defendíamos ese derecho a sonar mejor, ¿no? En este caso, como era este disco, que lo teníamos bastante claro, pues bueno, hemos podido decidir que quién era nuestro productor y por supuesto lo elegimos, ¿eh?
Y no solamente es que el trabajo sea más duro, como hemos dicho, ¿no? También creo que ha modernizado el sonido de la banda en cierta manera, ¿no? Sin dejar de ser Medina Zara, pero sí que es un disco con un aire más actual.
Sí, sí, por supuesto, estoy de acuerdo completamente contigo en que ha sabido darle ese cariz más moderno, entre comillas, ¿no? A la banda y tener un sonido mucho más fresco, mucho más actual. Yo creo que ha sido un paso muy importante.
¿Y cómo ha sido el poneros a sus órdenes, ¿no? Porque, hombre, es más joven que vosotros, encima es tu hijo, ¿no? Puede ser un poco como el cambio de papeles, ¿no? Porque evidentemente el productor es el que tiene que tener un poco la batuta, el que ve las canciones desde fuera y el que sabe hacia dónde se tiene que dirigir el disco. Siempre se puede discutir, ¿no? Pero podemos decir que ese es el que tiene un poco el mando, ¿no? Cuando se está grabando un disco. ¿Cómo ha sido esa experiencia, ¿no?
Nosotros teníamos claro de que, bueno, yo sobre todo, ¿no? Que no por ser mi hijo no iba a poder opinar o no iba a poder hacer lo que él quisiera, ¿no? Entonces eso antes de entrar al estudio ya lo dijimos que le dábamos carta blanca, carta libre para que él hiciese lo que quisiera con los temas, que cortase, que pusiese los sonidos como él los quisiera poner y que no, nosotros no íbamos a adaptar a él, ¿no? Entonces no ha habido ningún problema, ¿no? Algún roce, que en todos los sitios los hay, pero vamos, roces en este caso simpáticos y que él siempre ha sabido llevar a los demás a su campo, ¿no? Y la verdad es que el trabajo lo demuestra que ha sido todo un acierto el contar con él.
Y además, como bien decías, ha incluido la intro, Latidos, que precede a Juegos a Media Luz, que es el tema que habéis elegido para grabar el videoclip. Y me da la sensación, ¿no?, de que esa intro viene un poco precedida, de que el tema estaba ya compuesto y se ha realizado una intro que precisamente te lleva, ¿no?, te mete directamente en esa composición. Igual me estoy equivocando y resulta que la intro estaba hecha y luego se ha enlazado de alguna manera, pero es que es la intro perfecta precisamente para ese tema, ¿no?, imbuido por ese ambiente de percusiones, de violines, ¿no?, también, sí. Y es perfecto, ¿no?, para abrir la obra.
Sí, no, la intro no estaba compuesta. De hecho, nosotros estábamos ya trabajando, estábamos haciendo cosas en directo y él se encargó de hacer esa intro, ¿no? Lo que sí es que yo solamente le dije, digo, quiero que se llame Latidos, ¿no? Y él ya lo trabajó con esa intención, con esa, digamos, con ese ritmo que lleva, a veces arábico, a veces súper moderno, y la verdad es que ha quedado una intro magnífica, ¿no? Yo creo que ha hecho un trabajo muy muy bonito.
Precisamente es que Juegos a Media Luz luego es el tema que podemos decir que tiene más presente esa raíz árabe, ¿no? De donde puede venir un poco también vuestra influencia.
Sí, yo creo que ese junto a lo mejor a Eres Estrella Errante son los dos temas que de alguna forma más identifican en este trabajo a Medina con la música arábica, ¿no? Con la música de aquí, de nuestra tierra, ¿no? Que también tú sabes que aquí en Córdoba estuvieron durante muchísimos años ellos y dejaron una gran influencia, ¿no?
Es la raíz, podemos decir.
Exactamente, es la raíz que nosotros de alguna forma recuperamos en cada uno de nuestros trabajos, ¿no? Pero en este caso quizás sean esos dos los temas que más tienen en comparación con esa música, ¿no? Y la verdad es que bueno, que estamos muy muy contentos.
Y habéis elegido Juegos a Media Luz como tema para grabar ese videoclip que la gente puede ver, si quiere buscar a través de internet, en vuestra propia página web se puede ver. Uno de esos temas que puede aspirar a ser un nuevo clásico del grupo, a permanecer por muchos años en vuestro repertorio, en los conciertos, por ejemplo.
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que tiene todas las características para que la gente, bueno, se divierta con él, canten el tema porque es súper fácil, pegadizo, pero a la vez es muy fuerte, tiene una base muy muy dura, ¿no? Y igual que a lo mejor Aprendimos a Vivir, que posiblemente será el próximo single, la verdad es que son temas que no es que estén creados para eso, pero sí que te salen de esa forma, ¿no? Que luego ves que la gente los coge como bandera de los repertorios que deben de seguir funcionando, ¿no? A través del tiempo, ¿no?
Casualmente los temas que abren la obra suele ocurrir muchas veces que son los primeros temas los que tienen esa capacidad de ser un hit, ¿no? Pero está claro que en un trabajo de 15 cortes no se puede tampoco perder el hilo, ¿no? Sigue habiendo muy buenas composiciones, ¿no? A partir de ahí.
Sí, sí, es lo que te decía, que estamos contentos porque en los 14 temas que hay más Latidos, yo pienso que son temas muy muy buenos para en principio nosotros lo vamos a tocar la primera vez que vamos a presentar este trabajo lo vamos a tocar el disco completo, ¿no? Uh-huh. Va a ser aquí en Córdoba el día 23 de enero, en el Gran Teatro de Córdoba, y bueno, vamos a hacer todo el disco completo, ¿no? Y así seguiremos durante la gira de teatros que vamos a hacer, que estaremos por muchas ciudades del país, ¿no? Pero la verdad es que luego va a ser la gente propia la que vaya eligiendo los temas que deben de seguir dentro del repertorio y dentro de la gira del grupo, ¿no?
Me parece una postura inteligente, ya que hablas de esa fecha, 23 de enero en Córdoba, presentando, iniciando la gira de presentación de Las Puertas del Cielo. Una postura inteligente el hecho de que el disco sale en noviembre, os tomáis un par de meses para promocionarlo, para que la gente lo conozca, y luego empezáis la gira. Lo digo porque en estos tiempos tan de tanta rapidez a la hora de vivir que estamos llevando todos, parece que las bandas sacan el disco, casi no lo han sacado y ya lo están presentando, y resulta que la gente todavía no se conoce las canciones. Yo entiendo que es un poco premeditado y que esa es la idea, pero corrígeme si hay otro motivo.
Sí, yo creo que, bueno, debido a la situación del país, que las bandas no tienen mucho recorrido y tienen pocos conciertos, yo creo que hay un hambre especial en sacar disco y presentarlo corriendo, ¿no? En este caso, nosotros tuvimos ese fallo, lo tuvimos con La Memoria Perdida, que lo presentamos y la gente no conocía los temas, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos preferido tener en este caso un tiempo de relax, un tiempo de que la gente vaya conociendo los temas, vayan familiarizándose con el trabajo, y bueno, y luego presentarlo ya para tocarlo en directo, ¿no? Yo creo que sobre todo aquí en Córdoba, no porque seamos de Córdoba, porque yo sé que el 50% o quizás más van a ser gente de fuera, ¿no?, que van a venir aquí a vernos, ¿no? Pero yo pienso que la gente que venga son gente que conocen el trabajo y que van a sentirse felices y completamente a gusto de poder escuchar todos los temas.
También un pequeño descanso, aunque estar de promoción tampoco sea un descanso como tal.
No, no mucho.
Pero bueno, lo digo porque el disco realmente se graba y mientras que lo estáis grabando no habéis dejado realmente de tener fechas y de tocar.
Sí, es que una de las cosas que tiene Medina es que trabaja tanto en verano como en invierno, otoño y primavera.
Claro.
¿No? No dejamos de tocar nunca, ¿no? Pero sí que es verdad que otras veces, por ejemplo, pues en diciembre hemos estado tocando y, bueno, en noviembre, diciembre y enero, bueno, todos los meses del año, ¿no? Pero en este caso sí que nos hemos dado un respiro. Hemos hecho una gala solamente en diciembre, el día 6, y creo que una o dos en noviembre, con lo cual vamos más relajados, vamos más tranquilos y estamos, bueno, pues súper deseando de conectar ya otra vez de nuevo con la gente, que será ese día 23, ¿no? Con lo cual, pues vamos a entrar como los toros, ¿no?, cuando salen del chiquero, ¿no?, cuando salen a la plaza, ¿no?, locos perdidos por subirnos al escenario.
Y sobre todo decía lo de seguir tocando, ¿no?, también mientras que estés grabando, porque no sé en qué medida es positivo el hecho de estar totalmente metido en una grabación, que muchas veces también hay bandas que se pueden llegar a saturar, ¿no?, el hecho de que solamente están en el estudio, o el hecho de compaginar ambas cosas puede hacer que tengáis también la mente más despejada para luego registrar estas canciones.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que como los temas ya estaban compuestos y totalmente aprendidos por todo el grupo, pues nos podíamos permitir el ir a tocar y el salir de la grabación. Unos días volvía alguien, empezaba a grabar. Lo hemos hecho muy tranquilo. Lo hemos hecho no demasiado tranquilo, porque teníamos un tiempo límite, porque tenía que estar presentado el creo que era el 22 de septiembre, y se empezó a grabar en agosto. Pero sí con la tranquilidad de saber que teníamos un trabajo bien preparado para ser grabado, ¿no? Entonces, pues teníamos un par de días, se metía el batería y empezaba a grabar. A los otros pocos días, pues empezaba a tocar el bajista mientras que ya habíamos estado tocando, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Todo el mundo iba a tocar en directo y luego volvía y grababa su parte, ¿no? Y la verdad es que ha sido un trabajo muy bien planificado en cuanto a lo de la grabación. Y además lo estábamos grabando en casa, ¿no? Con lo cual nos hacía todavía las cosas mucho más fáciles.
Y bueno, hay canciones, en algún caso, bastante reivindicativas. Como por ejemplo, antes pinchábamos ¿Por qué nos mienten?, que tiene un mensaje muy directo, más directo de lo que habitualmente suele ser en vuestro caso. Hay algún otro tema, ¿no?, como Niños de Cristal, que también denuncia realidades bastante, bastante duras. ¿Podéis haber hecho algunas de las canciones que tal vez tengan, debido a los tiempos también que corren, ¿no?, tal vez a día de hoy, que tengan algunos de los mensajes más claramente reivindicativos de vuestra carrera?
Sí, yo pienso que posiblemente desde los tres primeros trabajos que hicimos, que eran trabajos bastante reivindicativos, porque también es verdad que vivíamos en otra época, ¿no? Posiblemente en este disco se hagan las cosas más reales, ¿no? También debido a que estamos pasando una situación en el país que hay que denunciar, ¿no? Y yo siempre he dicho que mis temas van a reflejar un poco lo que es el presente, ¿no? Y en este caso el presente es esa, ¿no? La que denunciamos con porque nos mienten, ¿no? Yo creo que hemos sido demasiado poco, a lo mejor directo, ¿no? A lo mejor tenemos que haber sido más reivindicativos en algunas cosas, pero también es verdad que denunciamos lo que vemos, ¿no?
Pero bueno, siempre ha habido una forma la primera forma de ser reivindicativo no es directamente, como habéis hecho aquí en algún tema, que está muy bien también, ¿no? Plasmar una realidad, sino también el hecho de abrir el espíritu, ¿no? De alguna manera, esas ansias de libertad, ¿no? Muchas veces que pueden reflejar vuestras canciones, ansias de cambio directamente, ¿no? Sin tampoco evocar nada en concreto. Y eso también hay que decir que eso forma parte del propio alma de Medina Zara desde siempre, ¿no?
Sí, sí, es una forma reverde, ¿no? De vivir la vida, ¿no? Es una forma de no estar conforme con lo que de alguna forma te dan, ¿no? Yo creo que hay otras posibilidades en el mundo de vida, pero bueno, seguramente como todas las cosas se mueven por intereses, ¿no? Y eso hay que denunciarlo. Hay, de alguna forma, nosotros somos almas libres que vivimos a nuestra manera y que hacemos la música que siempre hemos querido, no entrando en modas, no entrando en, pues bueno, de alguna forma en lo especulativo, ¿no? De lo que es la música, ¿no? Nosotros siempre hemos ido un poco por libre, ¿no? Y también lo hemos querido reivindicar en nuestros textos, ¿no? Y bueno, y así la gente lo entiende, y la gente que le gusta Medina Zara, yo creo que es por eso por los que nos siguen de siempre, ¿no? Porque no cambiamos en nuestras aspiraciones de hacer canciones, ¿no? Siempre intentamos que sean lo más bonitas posible, pero dentro de denunciar la realidad, ¿no?
Eso es algo que hay que destacar, ¿eh? Que son 35 años de historia de forma continua, porque vosotros no sois una banda que hayáis nunca anunciado ni un parón ni una disolución. Ha habido cambios de formación, ha habido proyectos en algún caso también en solitario, que tanto Paco como tú habéis tenido, pero a pesar de que erais una banda que pues eso, que tampoco encajabais en una corriente concreta, rock andaluz, pero no entrabais dentro de lo que era la ola del heavy metal, yo que sé, ni la movida madrileña, que también os pilló por medio, luego vino la época del grunge en los 90 y parece que los grupos más clásicos se iban todos para abajo, luego llegamos a los años 2000 y parece que las nuevas tendencias es lo que impera. Contra todo eso, vosotros siempre habéis hecho lo que habéis querido, ¿no? Habéis seguido haciendo vuestras obras y nunca ha habido un parón en la banda. O sea, os habéis sobrepuesto o no os ha afectado, por lo menos lo suficiente como para tener que ocurrir como en otras bandas que tenían que parar, pues nunca os ha ocurrido que hayáis tenido que dejarlo, ¿no? Durante un tiempo. Para mí es un mérito tremendo, ¿no?
Sí, pero yo pienso que el mérito es de la gente, ¿no? De la gente que nos sigue y que compra nuestros discos y que van a nuestros conciertos, ¿no? Ahí está el mérito, ¿no? De que no nos han abandonado nunca, ¿no? Porque también ellos podrían haberse cambiado la chaqueta, ¿no? Y haber dicho, bueno, pues Medina Zara ya es un grupo que está haciendo este tipo de música, voy a ver qué está pasando en el otro lado, ¿no? Y han seguido ahí comprando y asistiendo a nuestros conciertos, y yo creo que el mérito es de ellos, ¿no? Que de alguna forma siguen apoyándonos. Pero sí, es verdad también que la banda nunca ha entrado en lo que son los cambios generacionales de la música, tanto en este país como a nivel mundial, ¿no? Hemos visto pasar, pues bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Desde la New Wave, el heavy metal más fuerte, bueno, todo el grunge, o sea, todos los estilos, ¿no? La New Wave, todo. Y sin embargo, pues nosotros nos hemos sentido identificados con lo que hacemos, ¿no? A lo mejor porque tampoco sabemos hacer otra cosa, ¿no? Pero yo creo que sí, que la banda se sabe mover, pues, hombre, sobre todo porque hay grandes músicos, ¿no? Dentro de la banda. En otros ambientes se movería también perfectamente, ¿no? Pero no somos los típicos que nos vamos a cambiar de chaqueta porque suena otra cosa o porque en aquel lado suenan las cosas más bonitas, ¿no? Sino nosotros vamos a seguir haciendo y sobre todo siendo lo que somos, ¿no? Medina Zara, una banda que intentará siempre hacer buenas canciones e intentará siempre hacer un buen espectáculo dentro de los directos, porque bueno, ahí sí que es verdad que nos partimos el alma, ¿no?
Una clave también es el agradecimiento a vuestra gente. Hay un tema en este disco que es gracias a vosotros, que puede recordar a temas como Aniversario, como a toda esa gente, en el sentido de que precisamente va dedicado a vuestros seguidores con total corazón. Es el último tema del disco y también podría ser, por cierto, otro tema con un futuro videoclip, porque bajo mi punto de vista es de los temas que también más pueden agradar a vuestros seguidores. Nunca os olvidáis de ellos.
No, por supuesto, ya te lo comento, ¿no? Que gracias a ellos estamos aquí, ¿no? Gracias a ellos seguimos siendo Medina Zara y lo que nos queda, ¿no? Yo siempre digo, cuando me preguntan por este tema, que es la segunda parte de A Toda Esa Gente, ¿no? Uh-huh. Entre comillas, ¿no? Porque tampoco es que se parezcan en nada, ¿no? Pero sí en darle las gracias a la gente, ¿no? Porque si A Toda Esa Gente estaba hecho, compuesto en el 92, pues prácticamente nosotros le estábamos dando las gracias a toda la gente que desde el año 80 hasta el 92 habían estado apoyándonos a nosotros, ¿no? Y es verdad que las generaciones cambian. Y bueno, aunque en nuestros conciertos se puede ver gente de todo tipo y de todas las edades, pero también es verdad que la gente que nos siguen son los más jóvenes en este momento, ¿no? Gente que apenas conoce la trayectoria del grupo o que se van enganchando con los últimos trabajos, ¿no? Sí. Y lo buscan, pues bueno, por internet, buscan nuestros trabajos. De todas formas, se hacen un poco cómplices de toda la discografía del grupo, ¿no? Pero no habíamos tenido el momento de darle las gracias a todos esos nuevos seguidores que tenemos, ¿no? Y bueno, ya han pasado pues prácticamente 22 años, 23 de A Toda Esa Gente, y era el momento de volver a darle las gracias por bueno, por seguirnos y por estar aquí, ¿no?
Eso es grande, ¿eh? El encontrarte después del concierto, por ejemplo, después de un concierto con gente joven que se acerque a uno, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está el rock, ¿no? Que parece que queda como algo muchas veces, ¿no? Muy del pasado. A veces vamos a los conciertos y vemos que la media de edad pues ha aumentado bastante en los últimos años. No sé si puede hacer más ilusión el hecho de encontrarte con un tío que tenga toda tu discografía con cierta edad, o el hecho de que te venga una persona joven, ¿no? Que de alguna manera ha llegado a vuestra música y que veas que eso, a pesar de que sois, pues fíjate, las generaciones que han podido pasar, ¿no? Desde que comenzaba la banda, todavía sois capaces de llegar a esa gente, ¿no? A esa gente nueva.
Sí, yo creo que, hombre, en parte es verdad que todo esto yo creo que se le debe a internet, ¿no? A las nuevas estrategias de alguna forma de la gente escuchar música, ¿no? La gente entra en internet y empieza a buscar cosas, ¿no? Y Medina, bueno, pues tiene bastante relación con esta gente a través de internet, ¿no? La gente más joven está siempre metida ahí y está siempre deseosa de escuchar noticias, ¿no? Cuando ven un tema que le engancha, se compran el disco, se van a los conciertos, y esto hace que a lo mejor haya menos ventas de discos, pero sí que hay más asistencia de público a los conciertos, ¿no? Y eso hace posible que cada vez la música en vivo sea más demandada, ¿no? Yo creo que el internet es una herramienta que debemos de utilizar para eso, ¿no? Para los conciertos en directo, porque no, la verdad es que no cuesta nada escuchar un tema, solamente está en un clip y la gente, pues bueno, luego asiste a los conciertos por medio de eso, ¿no? Por lo que ha escuchado dentro de internet, ¿no?
Tú lo ves como algo positivo. Muchas veces las bandas, sobre todo las bandas que habéis vendido discos, ¿no? Que habéis conocido la época, y bueno, que este, por cierto, también se está vendiendo, ¿eh? Que está bastante bien posicionado en las listas de ventas. Pero sí que es verdad que precisamente las bandas más acostumbradas en su día, ¿no? A poder sacar discos y que se vendieran como tenía que ser en su momento, son las que muchas veces son más críticas con internet. Sin embargo, por lo que vemos, pues tú entiendes que sí que tiene mucho aprovechamiento, ¿no? Esa herramienta.
Sí, sí. Internet es una herramienta que bueno, en principio debe de ser utilizada como lo que es, ¿no? Es un medio en que la gente a un clip puede ver, escuchar y transformar incluso las canciones, ¿no? Entonces yo pienso que es una ventana abierta de promoción para, sobre todo para las bandas jóvenes, ¿no? Pero también para las bandas como nosotros, que en este caso, pues bueno, la venta de discos ha decaído mucho y no todo el mundo puede comprarse el disco. A lo mejor mucha gente quisiera comprarlo, pero no tiene dinero, ¿no? Porque el país está de esta forma, ¿no? Pero también es verdad que de alguna forma sirve para lo que yo te decía antes, ¿no? Para que la gente de alguna forma quiera asistir más a los conciertos, ¿no? Porque hay mucho más abierto. Toda la gente, no solamente las bandas que te, o sea, la gente que te sigue compra tus discos y escucha tus canciones, sino que hay una puerta abierta donde las Puertas del Cielo, por ejemplo, en cuanto lo sacamos ya se estaba escuchando en México, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en todos los sitios, ¿no? Recibimos mensajes de gente de todo el mundo, entre otras cosas demandando nuestra presencia allí como grupo, ¿no? Y eso hace que sea esa puerta grande y que te da esa posibilidad de conocer a más gente y que más gente te conozca a ti, ¿no?
Y que a pesar de esa herramienta que es internet, como decimos, que también llega la música de una manera más fácil, y a veces podemos decir que afecta, ¿no? A la venta de discos. En vuestro caso, hombre, no quiero compararlo con los trabajos de los 80 o 90, ¿no? Pero sí que es verdad que en las listas de ventas, por lo menos, oficiales, está muy bien posicionado, ¿no? Las Puertas del Cielo, si mal no me he informado o si he visto la lista correcta.
Sí, bueno, la verdad es que está bastante bien posicionado, pero tampoco yo es que me fíe mucho de las listas, ¿no? Las listas son, entre comillas, lanzadas por algunas tiendas que son las que tienen, digamos, de alguna forma el contacto con la gente que hace realmente la lista, ¿no? También hay muchas multinacionales que no te van a dejar nunca que entres siendo de una compañía independiente, ¿no? Porque, bueno, pues ellos necesitan tener los 10 o 12 puestos primeros ocupados para sus artistas y tampoco te dejan que entres, ¿no? Esto es la filosofía del que más tiene, más puede, ¿no? Tampoco entonces nos podemos obsesionar con estar ahí los primeros porque va a ser imposible estar, ¿no? Por muchos discos que vendas, siempre te van a decir que Pablo Alborán o Bisbal o quien sea vende más discos que tú, ¿no? Luego habrá que demostrarlo en la realidad, ¿no? Pero es verdad que dentro de los 10 primeros, o 12, o 15, y sobre todo ahora en Navidades, los 20 primeros puestos van a estar ocupados por las grandes multinacionales, que son las que pagan concretamente para que sus artistas estén ahí en las listas, ¿no? Sí, aunque sí. Luego ya se ha demostrado muchas veces que tanto decir discos de oro, discos de platino, luego no han vendido ni un churro, ¿no?
Ya, pero bueno. Y estás contando una auténtica realidad de lo que es la música y de cómo funciona, por lo menos cómo funcionaba antes en el rock, que sí entraban las grandes compañías, y cómo sigue funcionando a día de hoy con otros tipos de artistas. Lo que pasa que también es verdad que cuando compras puestos en las listas de ventas pierdes libertad, ¿no? Porque te tienes que sumir a ciertos cánones que también vienen impuestos desde otros lugares.
Sí, es la cuestión, ¿no? Que luego vienen los fracasos, ¿no? Sobre todo los fracasos en directo, ¿no? De mucha gente que dicen de haber vendido discos de oro, discos de platino y luego tienen 100 personas viéndolos, ¿no? Pero bueno, no es el caso de los que te nombraba antes, ¿no? Que llenan estadios, ¿no?
En algún caso a lo largo de vuestra carrera, por el hecho de mantener esta pues libertad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque habéis venido haciendo los discos que al fin y al cabo han estado marcados por vuestro estilo. ¿Habéis tenido que rechazar cosas? ¿Habéis tenido que tomar decisiones en algún momento complicadas precisamente para mantenerla? En algún momento, por qué no decirlo, aunque sea en cierta manera, ¿ha habido que aceptar ciertas condiciones que tal vez nos gustaban?
Bueno, no. Algunas veces hemos tenido que asistir a programas, a lo mejor de televisión, que no eran los adecuados para Medina Zara, ¿no? Pero también era porque en ese momento la gente que hacía esos programas nos pedían, ¿no? Pero bueno, pagamos nuestro canon en sentido de que asistimos a esos programas, ¿no? O fuimos a algunas cosas que no tenemos que ir, ¿no? Pero bueno, también eso sirvió para que se hablase del rock en sitios que nunca se había hablado, ¿no? Entonces, pues bueno, también le damos su punto positivo en ese sentido, pero no, tampoco hemos entrado nunca en críticas o demasiado destructivas hacia el rock, o sea, hacia nosotros en este momento o en aquel tiempo, ¿no? Yo creo que siempre hemos sido gente que hemos pensado muy bien las cosas, que cuando no nos ha interesado una cosa simplemente hemos dicho no. Y cuando hemos visto que había posibilidades para nosotros y para otros grupos de abrir puertas, pues hemos aceptado, ¿no?
Bueno, pues esta es una carrera que yo creo que es más que digna. Oye, hemos hablado de las letras, que son todas tuyas, ¿no? De la reivindicación, de lo que hay un poquito detrás de muchas de ellas. Pero a nivel musical hay que decir que el binomio, ¿no? Que tenemos entre Paco Ventura, sobre todo, y Manuel Ibáñez, esa conjunción de que son los que han compuesto mayormente la música, también hay alguna aportación de Juanjo Covacho. Pero bueno, me ha encantado, ¿no? Cómo han empastado, en este caso, lo que son guitarras, teclados, de una manera muy equilibrada, ¿no? Yo creo que han hecho también un gran trabajo ahí a nivel musical.
Sí, es curioso porque, bueno, la intención siempre es de que los músicos hagan, pues, tanto al ser un tema de Ibáñez como de Ventura, que no sea exclusivamente de piano si lo hace Ibáñez, y que no sea exclusivamente de guitarra si lo hace Ventura, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo pienso que también ahí está el trabajo del productor, ¿no? Que ha sabido darle el canon, digamos, a cada uno para que meta sus cosas y a lo mejor en la maqueta era un solo más largo de algo, ha sabido darle su sitio a cada uno para que puedan ejecutar en ese trabajo todas sus virtudes que tienen, ¿no? Como músicos, porque son músicos los dos estupendos, y la verdad que los dos han aportado bastantes cosas bonitas dentro de los solos, que no han sido tan repetitivos a lo mejor como en otras ocasiones, ¿no? Y en este caso se ha estrujado bien para que cada uno pueda darle el sentido del tema que debería de tener, ¿no? Y Juanjo Covacho, pues la verdad es que ha hecho también un buen trabajo con su tema, con ¿Por qué nos mienten?, ¿no? la verdad es que tenía la música y estaba ahí indeciso de presentarlo y un día la escuchamos y le dije, qué va, esto va a funcionar muy bien y la verdad es que ha quedado un tema genial, ¿no?
Pues grandes composiciones sin duda las que se encuentran en el disco. No sé si se han rescatado ideas en algún caso, como todo suena tan, la verdad que tan actual, tan nuevo, da la sensación de que todos son temas, y fíjate que son unos cuantos, ¿no? Que son 14, todos son temas compuestos a partir del anterior disco, pero no sé si se ha podido rescatar alguna idea del pasado. Si acaso, por ejemplo, la voz del poeta me puede recordar un poco más al anterior disco, pero de forma general todo me suena, pues eso, muy muy moderno, ¿no? No sé si son todos nuevos.
Sí, son todos a partir de enero del 14, con lo cual son temas todos nuevos, reivindicando el momento en que vivimos, y no, para nada hemos recuperado ningún tema. Es verdad lo que dices, que la voz del poeta es un tema más clásico en el estilo de Medina Zara, pero mira, que es de Ibáñez tampoco, o sea, Ibáñez lleva 17 años en el grupo, pero es verdad que es un tema que suena a todos los tiempos de Medina Zara, ¿no? También en la maqueta sonaba menos, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que la producción ha hecho que llevarte a ese sitio, a ese lugar que tan desconocido es para mucha gente, pero que también afortunadamente es muy conocido para el resto, ¿no? Que es reconocer el estilo de la banda.
Bueno, una pregunta que no sé si tiene mucho sentido o no, pero bueno, te la pregunto por curiosidad por lo menos, ¿no? Las Puertas del Cielo es el título de la obra. No hay tampoco ningún tema que se llame Las Puertas del Cielo. No sé, ¿por qué ese título, por qué tiene un significado especial y cómo lo podemos enlazar con lo que es luego el contenido del propio disco?
Bueno, en principio es un nombre que no tiene por qué significar nada dentro de lo que es el disco en sí, ¿no? Pero sí es verdad que también hay temas como Somos Ángeles, hay otros que hablan, pues bueno, de cosas muy parecidas, ¿no? Y Morir Junto a Ti, Quiero Vivir, cosas así que de alguna forma...
Ángel de Amor, ¿no? Puestos a hablar de ángeles, Ángel de Amor también.
Ángel de Amor, exactamente. Y claro, de alguna forma era un poco espiritual, ¿no? El ponerle un nombre también, ¿no? De otra parte también, cuando fuimos a hacernos el boot de fotos para el disco, nos llevaron a un sitio donde había miles y miles de puertas que una eran de este siglo, otras del siglo pasado y otras muy modernas, ¿no? Con lo cual empezamos a buscar nombres, sobre todo por lo de las puertas y tal, y a mí se me ocurrió Las Puertas del Cielo, ¿no? Y a todo el mundo le gustó y se lo pusimos, ¿no? Le pusimos Las Puertas del Cielo, ¿no? Pero no por ninguna otra razón, ¿no? Una razón simplemente eso, ¿no? Que empezamos a decir nombres y ninguno nos gustaba, ¿no? Y cuando yo dije Las Puertas del Cielo, pues prácticamente a todo el mundo le gustó.
Y bueno, lo que sí que decís en el libreto es que Las Puertas del Cielo de momento pueden esperar, ¿no? Yo creo dando a entender que aquí hay pues un futuro, ¿no? Para Medina Zara, después de 35 años, todavía se sigue mirando con ilusión a este presente que está marcado por este disco y también a ese futuro, ¿verdad?
Sí, hombre, es un disco que nos va a llevar en principio a hacer algo que realmente nunca habíamos hecho, que es una gira por grandes teatros de este país. Y luego, pues bueno, vendrá la gira clásica del grupo aquí para tocar en todos los sitios que nos llamen. Y sobre todo tendremos otra nueva oportunidad para saltar el charco e irnos a otros países que ya hemos estado otras veces, incluso a algunos nuevos que quieren llevarnos. Y sobre todo también a Estados Unidos, ¿no? Donde tenemos ya muchos seguidores allí y mucha gente que nos sigue.
¿Y por qué esa idea de tocar en grandes teatros, como vais a hacer, por ejemplo, el día 23 de enero en vuestra propia casa? ¿Por qué esa idea, ¿no? de buscar esos grandes teatros, esos recintos?
Sí, bueno, en principio porque la verdad es que como no hemos parado nunca de tocar, ¿sabes? Pues hemos tocado siempre en invierno y verano y en todos los sitios. Hemos recorrido casi todas las salas del país, ¿no? Y nos apetecía hacerlo de una forma diferente, hacerlo, pues bueno, en teatro, ¿no? Donde la gente en principio está sentada, ¿no? En principio está escuchando los temas, pero que bueno, que al final todo el mundo se levanta, que es lo que pasa siempre, ¿no? Pero bueno, exponerlo de una forma diferente, ¿no? Exponerlo, digamos, haciendo algo más que tocar, ¿no? Y algo más de que la gente esté de alguna forma, entre comillas, ¿no? Perdiéndose lo que está pasando dentro del escenario, ¿no? En este caso sí que obliga mucho más a la gente a estar presente en lo que es la obra, ¿no? En sí, ¿no? Y esa era la intención.
Bueno, y había una noticia reciente en vuestro Facebook, es que habéis dejado de trabajar con la que ha sido vuestra agencia de management hasta ahora, ¿no? Que era Centro Rock, algo que evidentemente es una tal vez para el público puede ser algo pues no tan llamativo, ¿no? Porque muchas veces la gente está al tema de las canciones, nuevo disco y demás, pero evidentemente a lo que es el funcionamiento interno de una banda, el management es fundamental. Bueno, explícanos un poco esa decisión y de cara al futuro, ¿qué planes tenéis? Porque yo creo que a día de hoy no he recibido noticia de que tengáis nuevo management, pero bueno.
Sí, es verdad, es real todo lo que estás diciendo. Digamos que no es una manager al uso, ¿no? Nuestra manager ha sido la manager desde el año 88, creo que fue, ¿no? Uh-huh. Luego tuvimos una separación de en este caso de Javier, que era el manager nuestro
Javier
en
Galvez,
ese momento,
sí.
El marido de Carmen. Uh-huh. Tuvimos una separación de 2 o 3 años y luego volvimos otra vez con ellos, ¿no? La separación de manager y Medina no quiere decir que sea por nada súper especial, ¿no? Es porque, bueno, hay momentos en que tienes que cambiar cosas, ¿no? Y en este caso, pues, bueno, no estábamos conformes y de acuerdo con el movimiento que se estaba haciendo dentro de la oficina de manager y nosotros pensamos que se pueden hacer las cosas de otra forma y así lo estamos haciendo, ¿no? Esto no quiere decir que a lo mejor dentro de un año, dentro de dos, de nuevo volvamos a estar juntos, ¿no? Pero sí es que nosotros hay muchas veces que no nos conformamos con las cosas como son, ¿no? Sino que queremos más, ¿no? Queremos abrir de alguna forma las alas y volar, ¿no? En este caso, pues bueno, lo vamos a intentar. Ya tenemos prácticamente oficina de manager, lo que pasa es que todavía no podemos darla, uh-huh. No podemos decirlo a voz alta, sino que simplemente hasta que firmemos contratos y eso no podemos dar noticia de ello, ¿no? Pero sí que hay algo ya muy adelantado con otra nueva oficina.
Y evidentemente todo eso será para repercutir en un futuro de Medina Zara, pues evidentemente que incluso pues que os abra más puertas, ¿no? Hablando de las puertas del cielo, pues precisamente que os abra todavía, si se puede, ¿no? Con todo lo que habéis hecho, pero todavía con esa ilusión de intentar crecer, ¿no? Que es yo lo que percibo, por ejemplo, cuando hablo contigo, ¿no? Precisamente, que con todo lo que se ha conseguido, siempre está la ilusión de seguir mirando a un futuro que sigue prometiendo.
Sí, sí, todos los cambios que se han hecho en la banda siempre han sido para seguir avanzando, no para quedarnos dormidos en el presente o el pasado, ¿no? Sino que hay que mirar con mucha ansia el futuro y bueno, cuando tú ves que alguien se acomoda, aquí no hay tiempo ni segundos, ¿no? Para que alguien se acomode. Aquí hay que estar siempre luchando porque sabemos que hay muchas cosas en contra y hay que luchar contra corriente, ¿no? Y entonces hay que adaptarnos a los tiempos y mira, si no estamos conformes con una cosa, es lo que te digo, ¿no? Que tienes que hacer cosas nuevas.
Bueno, pues Manuel Martínez, un auténtico placer volver a hablar contigo en esta segunda ocasión, segundo disco con Senador, por cierto, que son los que a nosotros en principio pues nos han hecho llegar estos dos últimos discos de la banda y nosotros encantados de poder pues precisamente promocionarlos como se merece, por la calidad musical que hay, evidentemente, dentro de las obras. Por cierto, con Senador, ¿la intención es continuar con ellos o tal vez es muy aventurado o no se sabe lo que se puede hacer con un siguiente disco?
Bueno, eso está por definir, ¿no? Ahora mismo tenemos contrato con ellos y ahora mismo es nuestra oficina discográfica, ¿no? Yo pienso que ahora mismo no hay tampoco ningún motivo para querer cambiar, ¿no? Es todo lo contrario, hay que hacer un equipo fuerte para que este trabajo se venda, para que este trabajo lo tenga todo el mundo, ¿no? Entonces estamos contentos con lo que están haciendo por nosotros en este momento. Pero si en algún momento hay que cambiar, cambiaremos también, ¿eh?
Claro, evidentemente. Bueno, para nosotros un placer. Estéis donde estéis, pues ojalá que podamos seguir en contacto, Manuel. Porque como digo, un auténtico placer. Enhorabuena por este disco, que a estas alturas, pues mantener este nivel, esta ilusión, esta chispa y esta frescura que pueden tener estos temas, a mí me parece pero que muy muy importante, porque no ocurre, evidentemente, en todos los casos de bandas que llevan tanto tiempo. Y bueno, pues por ello, pues enhorabuena. Y para terminar, si quieres añadir algo, si me he dejado algo fuera de la entrevista, si algo se nos olvida, pues lo puedes añadir ahora.
Sí, bueno, hacía comparación con otras bandas, ¿no? La frescura y tal. Yo pienso que piensen en su hijo, ¿no? Que a lo mejor pueden ser unos productores buenos.
Igual es la clave, ¿no?
No, hombre, no. Sinceramente yo creo que bueno, que todos los grupos, todos los artistas intentan hacer siempre lo mejor, ¿no? A veces salen las cosas y otras veces no salen, ¿no? Pero yo creo que todos los grupos intentan hacer sus trabajos muy buenos, solamente que a veces no tienen la repercusión que deben de tener, ¿no? y bueno, y con todo eso y con las puertas del cielo, yo creo que somos conscientes de que tenemos un buen trabajo, de que queremos hacer una buena gira, que queremos encontrarnos con todos nuestros amigos en el camino y bueno, y nada más, no solamente desearle a todo el mundo una feliz Navidad y que el año que viene nos veamos en los escenarios como siempre.
De acuerdo, pues ojalá que así sea y que nos podamos ver también por aquí, por el norte, que hace tiempo, por cierto, que yo no tengo oportunidad de veros, aunque habéis estado en Santander y por aquí cerca, pero no en concreto en Bilbao, que es de donde somos nosotros, en Vizcaya, no, por lo menos.
Bueno, queremos hacer Bilbao.
Sí, pues a ver si sí, nos sí. podemos ver.
¿Qué? Seguro que estaremos por ahí sobre marzo o por ahí.
Ah, mira, pues estaremos pendientes de esa fecha. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para cerrar la entrevista?
Hombre, pues si se trata de mí, yo pondría Aprendimos a Vivir o Gracias a Vosotros.
Una de las dos, ¿cuál me eliges?
La que tú quieras.
Venga,
te lo dejo a ti.
Venga, Aprendimos a Vivir, que no la hemos pinchado, Gracias a Vosotros sí que la hemos pinchado, para que así ya, quinto tema que pinchamos de este trabajo y quinto tema diferente, lo cual pues sigue indicando pues que hay buen material aquí dentro. Gracias, Manuel.
Perfecto.
Hasta otra.
Un abrazo.
Aprendimos a vivir, aprendimos a luchar.
Interesante las palabras siempre de Manuel Martínez, auténtica leyenda viva de nuestra historia y lo que le puede quedar. En gran forma se presenta Medina Zara, por fortuna, para precisamente nuestra música, para el rock en general, para el hard rock, para el heavy metal, para la música hecha con corazón, como ellos siguen haciendo, como habéis podido apreciar en los temas que os hemos pinchado, por ejemplo, en esta acompañando esta entrevista. De una banda con esa trayectoria, nos pasamos a un grupo que debutará el próximo día 23 de enero con este trabajo. Hablamos de los que estás empezando a escuchar, se llaman Shadow Bane. Nos presentan su primer disco, Facing the Fallout. Así suena con este tema de adelanto, Under Breathing Skies.
Chaos Cells.
Suena bien esta banda que se autocalifican como post-apocalyptic power metal. Esta banda de Hamburgo que debutará el próximo mes de enero, pues de esta manera que veis, a veces este estilo de música sigue pasando muy desapercibido, por desgracia, pues porque no hay tampoco ni cultura, ni hay espacios donde tiene que haberlo muchas veces, y nosotros en cualquier caso desde aquí hacemos lo que podemos. Si a ti te gusta lo que has escuchado, pues tenlo en cuenta. Si te apetece buscar algo de música utilizando la red, o si todavía eres muy clásico, pues yendo a las tiendas, que sigue habiendo discos en algunos sitios. Y ahí está Shadow Bane, lo que acabamos de escuchar en La Mirada Negra, espacio que sigues escuchando ahora mismo y en el que te seguimos presentando nuevo material, aunque en este caso nuevo material con un tanto halo ya clásico. Es que hablamos de una obra editada hace 10 años y para conmemorarlo, pues Ibria, que son de los que hablamos, los brasileños, han decidido realizar una reedición de Defying the Rules después de que han pasado 10 años de la edición de este trabajo en Japón. Trabajo también muy recomendable de puro heavy metal. Suena de esta manera con el tema que escuchas, Steel Lords on Wheels, y son Ibria desde Brasil. Fantástico también, cañonazo de heavy metal el que te acabas de llevar a los oídos. Ellos eran Ibria. Venimos a tierras estatales, en concreto a Albacete. Si decimos Albacete y thrash metal, ¿qué se os viene a la cabeza? Ángelus Apátrida. Ángelus Apátrida estarán próximamente tocando en el Christmas in Hell, en la sala sonora de Erandio, en concreto el próximo día 26 de este mes de diciembre. Poquito antes de que se edite su próximo disco, que está anunciado para el próximo día 20 de enero. Haydn Evolution llevará por título y te lo preestrenamos en La Mirada Negra con el primer tema que nos hacen llegar, Endman. Adelanto del disco, del cual puedes ver sensacional videoclip si buscas a través de la red. Esto es lo nuevo de Ángelus Apátrida. We'll be right back. End Man, lo nuevo de Angelus Apátrida dentro de Haydn Evolution, el próximo trabajo a editarse el día 20 de enero. Tal vez caiga algo más, aparte de este tema, por ejemplo, que ya está presentado a través de la red, pues es posible que en el próximo directo del Christmas in Hell del día 26 de diciembre en la sala sonora de Erandio, pues tal vez nos presenten en exclusiva algo más del mismo, no sé, se me ocurre, pero ya veremos cómo lo enfocan Angelus Apátrida ese concierto, donde estarán actuando como cabezas de cartel de un buenísimo festival, que además contará con la presencia de bandas pues tremendamente destacables de nuestra escena vizcaína en el ámbito más cañero, como son Black Ocean Witness, como son No Drama o como es The Destined, junto a Angelus Apátrida ese día 26, que en Navidades también hay conciertos. Y en concreto, yo creo que esta cita va a ser bastante gorda y seguramente que vivamos un gran ambiente en la sala sonora de Erandio. Por ahí estaremos contándoos lo que ahí ocurra y disfrutando, por supuesto, de este gran cartel que nos han preparado para ese día en la sonora. Seguimos, ahora vamos a hablaros de lo que ayer vivimos en el Chirbil Enea de Sestao, con la última actuación de Soviet, que nos daban la mala noticia del final de su trayectoria. Sabemos cómo están las cosas, sabemos que es difícil llevar adelante un proyecto entre cinco personas o las que sean, ¿no? Pero a veces es difícil poner en común todas las ideas, es difícil remar en la misma dirección, es difícil no quemarse. Son muchos factores los que pueden influir que la banda, pues en una banda no continúe. Tampoco quiero decir que sean estos que he mencionado, pueden ser estos u otros. El caso es que el grupo pues se ha decidido tirar la toalla, al menos de momento, y no continuar. Y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de ir por primera vez a este centro cultural, de lo cual se agradece muchísimo que siga habiendo gente que se dedique a utilizar un espacio, y valga la redundancia, a utilizarlo de forma útil, precisamente para que haya actividades culturales, conciertos y otro tipo de historias y centros de reunión de mucha gente que tal vez ve la vida de otra manera. A mí, por lo menos, me parece que sigue siendo fundamental que esto se, pues que estos lugares sigan teniendo lugar en nuestra zona. Y es de agradecer que además se destinen a realizar conciertos, como en este caso el de Soviet, en un gran ambiente en este último concierto de su carrera, no excesivamente larga, nos hubiera gustado que fuera más larga, pero buenos trabajos los que nos ha dejado a lo largo de la misma. Un concierto entrañable también, porque se hizo en casa, ellos son de ese estado, se hizo con mucha gente pues allegada del grupo, se contó con el propio batería anterior de la banda, con Koldo, que se subió en alguno de los temas. También tuvimos la oportunidad de ver temas de pues como los que son de su anterior Asken Berbasate Ardago, como Snatu o como 837, de pues con la invitación de la participación de María Rivero, la cual ya colaboró en el disco. Hubo gente de Reo que se subió también al escenario. Tuvimos finalmente la participación de Iker Escurza, el cual ha sido productor de la banda, y ellos casi lo tomaban como un miembro más del grupo, que terminó con ellos el tema con el que vamos a cerrar nosotros la pequeña crónica que estamos realizando ahora mismo, Infernutic Impernura. Y la verdad que fue un concierto pues muy entrañable en ese sentido. Si nos ponemos a analizarlo, pues hombre, hubo problemas en muchas ocasiones, se tuvieron algún problema con el bajo, tuvieron algún problema a la hora de hacer precisamente ese tema con María Rivero, no se escuchaba bien la acústica, lo cual pues fue un pequeño hándicap. Cosas que pueden pasar al fin y al cabo, pero independientemente de todo eso, Soviet nos brindaron una gran actuación, una actuación que enganchó a todo el respetable. A medida que pasaba el concierto, pues la gente se metía también bastante más, incluso en la descarga, y la verdad que nos hicieron disfrutar por todo lo alto de temas, de sobre todo esos trabajos de Asken Berbasate Ardago o de Tecnoilógica, los cuales pues son trabajos que hemos recomendado y que hemos tenido la oportunidad de presentar aquí en La Mirada Negra. Sonaron como un auténtico cañón, la verdad que me sorprendió lo bien que sonaba el sitio, por lo menos en esta ocasión a mí me parece que hubo una buena acústica. Nos pusimos en una parte bastante delantera también, supongo que al no ser un sitio excesivamente alto, es posible que cuanto más atrás te vayas pues tal vez no llegue con esa nitidez el sonido, pero Soviet en concreto sí que sonaron de manera muy nítida, muy fuerte, y bueno, es una banda que nosotros ya hemos dicho aquí desde que hemos venido hablando de ellos, que han crecido desde la primera vez que les vimos, que es un grupo que creo que tenía mucho que aportar y que ha aportado en estos discos dentro de un estilo a medias entre, llámalo rap metal, llámalo metal industrial, en fin, hay bastantes influencias dentro del sonido de la banda, con ese juego de dos voces que me parece que da pues muy buen resultado en el caso del grupo. Y luego la base, lo que es la base rítmica de la formación, la guitarra también es una auténtica apisonadora, que además pues aporta ciertos detalles que pueden parecer sencillos, pero la verdad que están muy bien logrados. Nos quedamos, por lo tanto, con sus trabajos, porque un grupo se retira, pero su música, pues ahí queda. Yo voy a tener, seguramente para el resto de mi vida, sus dos discos en mi estantería y de vez en cuando siempre se rescatará. Nunca se sabe si un grupo puede volver en un futuro o no. En cualquier caso, nosotros, pues evidentemente, respetamos la decisión de que la banda lo deje, porque eso es algo totalmente suyo, y lo que sí que nos ponemos es a disposición desde ya mismo de los miembros de la banda para apoyar al grupo o a los miembros que continúen en la música en diferentes proyectos que pueden surgir a partir de ahora, porque estoy seguro que buena parte de ellos, pues de una manera u otra, pues seguirán ligados a la música, y nosotros intentaremos apoyarlo en la medida de lo posible, deseando lo mejor para sus componentes de ahora en adelante. Y que bueno, que cuando menos con esto de la música, pues nos hemos llegado a conocer y hemos disfrutado de la banda en directo y hemos disfrutado de grandes momentos también aquí en la radio con ellos. Vamos a ir con este tema para cerrar esta pequeña crónica, que pronto leeréis de manera más detallada y más reposada en lamiradanegra.es por escrito. Y de momento, Infernutic Infernura, lo último que pudimos ver en directo de Soviet ayer en el Chirvilenea.
Lortutako diru mesapean, otxetaraino barmatuta dorea osardia etxipena. Bizimodu bat atzean utzi, eta ilusio berrien bila, ezearen eta olatuen kontra, doa batera!
Urta jazko ze!
Bizita zunean!
Baina egin ez dute!
Bizita zunean!
Otxatan ez dira! Loguretan etxa!
gusta ya no sé. Ayer me intenté. O chata y emplea. Lo pude tan echar. Ayer me intenté. Invernutir, invernuna.
Ilusión que te sacó batera.
Invernutir, invernuna. Invernutir, invernuna.
Si te río ya vida y lucea.
Invernutir, invernuna.
Hemos tenido a Soviet, que ayer estuvimos disfrutando de ellos una vez más y por última vez en directo en Sestao. Un auténtico placer haber estado aquí otra vez junto a todos vosotros. Espero que sigáis con nosotros en la próxima, aunque no estemos a través de tntradiorock.com, que como decimos, cesará sus emisiones a partir de mañana mismo debido a la, no sé cómo llamarlo, sinvergonzonería de esta gente que dice velar por los derechos de autor y resulta que lo que hace es pedirle canon, yo creo que totalmente abusivos, porque no generan beneficios estas emisoras, TNT en concreto, no genera un beneficio, por lo tanto es irrisorio que tenga que pagar un canon por emitir música, y sin embargo por ello pues resulta que esta emisora dejará de emitir y por lo tanto dejará de promocionar a esos artistas, a algunos de esos artistas que y músicos, o llámalos como quieras, que están precisamente con ellos. Es un poco paradójico, pero así es la vida y así es lo que ha ocurrido en esta ocasión. Nosotros seguimos a total disposición del Brujo en colaborar con él porque nos parece una persona honesta y que ha hecho esto con mucho esfuerzo y corazón, y con esa gente precisamente pues siempre vamos a estar nosotros intentando colaborar en lo que podamos. Por nuestra parte, La Mirada Negra continuará, evidentemente. Seguimos en el 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia. Siguen nuestros podcasts en lamiradanegra.es. Seguimos en diferentes emisoras, como FM Senker, Tala Radio, como BFM, como Marea Rock, también. O sea, que nos puedes escuchar de muy diferentes maneras. Yo creo que el que no lo haga es porque no quiere directamente, pues tampoco pasa nada. Pero oportunidades de escucharnos, desde luego, hay. Y, por supuesto, seguiremos trabajando siempre en la difusión mayor posible de este programa y con ello de la música que se programa en el mismo. Esa es la intención. Ya os daremos noticias. El día 24, que quede claro, estaremos aquí, el día 24 de diciembre, de 6 a 8 de la tarde, en el 101.9 de la FM. Estaremos en riguroso directo y en www.zopimpeirratia.com. Y nos despedimos con una última banda que vamos a presentaros, nuevo disco hoy, Miss Weaver. Su nuevo trabajo lleva por título Nocturnal Blossed. Se pondrá a la venta precisamente ese 24 de diciembre y lo estarán presentando en directo el día 27 de este mismo mes de diciembre junto a Thousand Lakes en su tierra, en Burgos. Con esta banda de death melódico de Burgos nos despedimos. Hasta la próxima. Agur.
I've been waiting for